Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros. Cuentos Vaqueros, el podcast especializado en el equipo más popular de la NFL. Equipo de constantes sube y bajas, al menos en esta temporada 2023, los Dallas Cowboys. Yo soy Michelle Richaud, me dicen Mitch, y conmigo un cabizbajo, Daniel Haddad. Dani, ¿cómo estás?
Hola, Mitch. No sé ni qué adjetivo ponerle a este ahora miércoles, que lo grabamos hasta ahorita porque como que no queríamos, ¿no? Es complicado después de una derrota y más complicado después de esta derrota, ¿no? Creo que si le tuviera que poner un adjetivo sería desesperanzador. No, okay. Creo que es un partido que nadie esperaba, por lo menos no así.
Tenía yo pensado, o sea, ponerle de título al podcast de hoy humillados y sin identidad, pero ahora que metes el adjetivo desesperanzador, creo que también se puede meter ahí al título del podcast de hoy.
Pues sí, creo que los tres quedan muchísimo con lo que pasó el domingo, ¿no? Y mencionaste que yo estoy cabizbajo y yo esperaba una derrota. Imagínate todos los demás que pues esperaban que todo hubiera cambiado de un año a otro. No me gusta decir, se los dije, pero creo que yo era uno de los que lo veía venir. Obvio no a este extremo, obvio no como jugó el equipo. Pero San Francisco se vio infinitamente superior, ¿no? Inclusive tú y yo lo platicamos hace un par de días y te mencionaba que el equipo se veía mucho más lento que San Francisco, que todas las jugadas como que ellos sabían muy bien qué hacer y nosotros, pues, no sé si era un tema de confianza, no sé si era un tema de nervios, un tema de coacheo, un tema de rendimiento, ¿no? Como que se juntó todo para mal.
La verdad de todo, ¿eh? Y como les dije, tuve, ya no sé si es la fortuna o no de haber ido al partido. A ver, becario, nada más, si se va el internet, me voy a cambiar de red. Porque a lo mejor no se escucha muy bien. Pero bueno, en lo que defino esto, pues les dije, ¿no? Que fui al estadio. No sé si es bueno o malo, o pues, bien o mal. La verdad, ya los sentimientos los tengo encontrados porque pues, obviamente es padre esa ciudad. Pero el estadio me caga. O sea, ya si pueden ahorrársela, no vayan. Es un estadio mal diseñado porque te da el sol en la cara todo el partido, hasta que ya se baja el sol. O sea, está mal hecho el estadio. Lo diseñaron para estar en otra zona de la bahía, pero pues, como son idiotas, deciden mantener el mismo diseño y nada más ponerlo en otro lugar en donde pues la mitad del... Ahorita porque fue partido por la noche, entonces nada más digamos que cuarto y medio te da el sol en la cara, directo en la cara, pero pues para estos fans que tienen partido, no sé, el de la 1:30 de la tarde hora local, que son los de las 3:30 de México normalmente, o 2:30 con el nuevo horario, güey, les da el sol en la cara todo el partido y pagan una la nota. Qué mal estadio. No vayan. No vayan.
Sí.
Bueno, eso por un lado. Por el otro, bueno, ya dijiste tú, Dan, les dije, estuve ahí y estuve en el tercer nivel, en la primer fila del tercer nivel, o sea, muy buenos lugares, a pesar de que tenía el sol en la carota. Entonces, normalmente me busco sentarme más al centro y más abajo, pero en esta oportunidad no quería gastar tanta lana y me fui a, digamos, medio a la esquina, en tercer nivel. Entonces, era como si estuviera viendo el All 22 todo el tiempo, ¿no? Que ves como que desde arriba todo. Y madres, o sea, qué desesperación. La falta de receptores de Dallas abiertos para Dak. Y qué desesperación ver que San Francisco siempre tenía gente abierta. Me desesperé demasiado con las cebras. Obviamente no tengo... no tenía las repeticiones tan claras como ustedes en casa. Me pareció un abuso lo que hicieron en el primer cuarto. Demasiado tendencioso. Obviamente no voy a discutir las obvias como el face mask de la primer jugada del partido o a lo mejor un obvio offside, pero de lo demás, puta. Y veías a los de San Francisco después en repeticiones, literalmente ya se había acabado la jugada pegándole a jugadores de Dallas, que si Dallas lo hubiera hecho hubieran sido 15, 20, 30 yardas expulsión, y a ellos nada. eso me desespera un poco, ya como parte de esta, no sé, frustración o no sé qué adjetivo ponerle de que nada nos salía. Y aparte, cada que había una mínima esperanza, nos aplacaban las cebras. Entonces, la derrota no fue por las cebras, no lo justifico, nada más fue parte de lo que cerró o le dio como este sentimiento completamente desmotivador a la derrota. ¿Tú, Dan? Sí, ¿cómo lo viste? ¿Dónde sí, lo viste? ¿Qué pex?
Frustración total, ¿no? Creo que más viéndolo en el estadio, más viéndolo con tanto equipo, digo, fanático rival.
Fíjate que en mi zona, frustrante. Muchos Cowboys, ¿eh? En mi zona prácticamente todos eran Cowboys. Era una zona chiquita, nada más de 6 filas. Y diría, en la zona, 60-70% de Cowboys. Aunque en el estadio sí eran mucho más de San Francisco. En mi zona, sí, salvo el güey de a la izquierda de mí, un güey horrible, porque la afición de San Francisco también es físicamente fea. Muy, muy, muy fea. Salvo el güey de mi izquierda, la verdad, bien, o sea, buena hermandad entre la comunidad vaquera, pero pues rápido nos aplacaron.
Sí, de acuerdo. Yo, como todos los domingos, lo veo con uno de mis tíos, muy fanático de Dallas. Y veníamos con esa incertidumbre de, ¿será otra vez el partido de playoffs del año pasado o por fin saldremos de ese bache más contra este rival odiado, ¿no? Y en el primer minuto del primer cuarto, como que desde ahí ya sabíamos, ¿no? Nada más viendo los primeros dos drives de cada uno de los equipos, el de San Francisco termina en touchdown y el de Dallas termina en una yarda y punt después de 3 y fuera. Creo que ahí se define mucho. Lo que vamos a pasar, si no te molesta, Mitch, directo a lo que no me gustó. Y te voy a decir por qué tengo tantas ganas de sacarlo.
Okay.
Ya, como les dije antes, hoy es miércoles, normalmente grabamos el lunes.
Sí, nos atrasamos 48 horas absorbiendo todos los takes negativos de lo malo que es Dak, de lo malo que es Mike McCarthy, de lo burro que es Jerry Jones. Hemos escuchado todos los takes posibles negativos de Dallas. Ya creo que tengo la sensación de que vas a contribuir a ello. Y yo nada más voy a adelantar antes de que tú lo digas. No voy a ser el optimista que suelo ser, pero sí voy a ser prudente. Voy a transmitir prudencia. Y daré ahí un par de datos interesantes para compartir este sentimiento de prudencia. Pero, Dani, adelante. Adelante con lo que tengas que decir que no te haya gustado del partido.
De acuerdo. Creo que, digo, estoy de acuerdo en que tenemos que ser prudentes y lo mencionamos el podcast pasado. Al final, pasara lo que pasara, es semana 5 y de aquí ese partido no iba a definir nuestra temporada. Pero lo que no me gustó fue, y lo platicamos en podcast pasados, ¿no? Que era muy bueno ganar, pero que se tenía que mejorar, porque si no iban a venir estos partidos contra rivales mucho más difíciles, contra rivales de mucho mejor nivel, y no se iba a poder competir al nivel de ellos, ¿no? Entonces, muy frustrante que no se hizo nada, ¿no? El coacheo, los jugadores, como que todos ellos llegaron al partido como si fuera un partido normal, ¿no? Se habló muchísimo durante la semana que Dak, que qué significaba para él este partido y demás, y yo no vi ningún cambio, ningún tipo de mejoras, no fueron cero arriesgados, muy, muy conservadores todo el partido, ¿no? Corrieron, contaba mientras estaba el partido la cantidad de veces que corrieron en primer down, creo que fue el 92% de las veces durante la primera mitad, porque hay que decir las cosas como son, ¿no? Después de la anotación de San Francisco en la segunda mitad, ya se había acabado el partido. O sea, realmente recuperarte de un 28-10 después de ser conservador todo el partido y esperar que un jugador que no está jugando bien te saque las papas, pues no va a pasar, ¿no? Más contra un rival de buen nivel. Entonces, lo que menos me gustó, y lo habíamos mencionado, repito, en podcasts pasados, fue que no se fuera tan conservador en partidos que se ganaba fácil y que no se buscara ser agresivo en estos partidos que son difíciles, ¿no?
Y hablando específicamente de ser este conservador, no sé si te refieras al último
drive. Hay dos jugadas.
Al último drive de Dallas de la primera mitad, en donde...
Y el primero de la segunda. Es donde primero, antes sí. de acabar la mitad,
decían pontear, ¿no? Era cuarta y dos, creo que por ahí de la 40 de Dallas. De hecho, se quedan para hacer la jugada y después deja que se vaya la pausa dos minutos, me parece, y hacen el punt.
Correcto. Ya no sé si fue el punt, digo, ahorita lo estamos checando, o si dejó que corriera el reloj para que se acabara y no le diera chance a San Francisco de tener el balón. Creo que se acabó el cuarto. Pero bueno, el tema es que se fue conservador y luego, empezando el tercer cuarto, se corre en una tercera y cuatro.
Es que pasaron las dos cosas, Dante. Nada más déjate, te recuerdo, para que no estemos... O sea, Dallas tiene cuarta y dos desde la yarda 42 de Dallas. Sí, porque me acuerdo perfecto esto. Se va el two-minute warning. Yo vi que antes de que fue el two-minute warning estaba la ofensiva lista. Y nada más, me imagino que se habrán ido a comerciales en la tele. Nada más dio el two-minute warning. Se quedaron un ratito, Dak, como que estaba viendo. Y Mike McCarthy hizo el cambio. ¿Qué pasó? Nada en el marcador. Dallas hizo el punt. Después fue un 3 y fuera de San Francisco. Dallas usó sus tiempos fuera. Pero faltando 40 segundos, Dak Prescott los hacen un sack y pues, todavía había un poco de tiempo para buscar algo, pero ya ni le movieron faltando 40 segundos, ¿no?
Tenían dos o tres tiempos fuera y no los pides. O sea, perdiendo de visita contra uno de los mejores equipos de la NFL, si no es que el mejor.
No, tremendamente frustrante. O sea, ya este equipo le falta chispa. Y a veces esa chispa la tienes que sacar de forma artificial, ¿no? Y esto pues, era un momento. Y después sí, se conforman con un field goal. Creo que es a lo que ibas. Para empezar la segunda mitad en una cuarta y cinco. Primero era tercera y cuatro,
¿no? Y fue a correr.
Y con Rico Dowdle fue a correr y perdió una yarda. Ya se fue a cuarta y cinco. Y el mejor pateador de la liga, el novato Brandon Aubrey, lo hizo bueno de 50 yardas. Y no es poca cosa decir que es el mejor de la liga, no ha fallado. Es verdaderamente bueno lo que ha hecho este novato. De lo poco bueno de Dallas el domingo.
Es increíble porque era una de las preocupaciones antes de empezar la temporada, ¿no? Y ahorita es lo único que se salva. Se habló de que teníamos una ofensiva de élite y una defensiva de élite. Y obviamente se ha demostrado mucho más en la parte defensiva que en la ofensiva, pero bueno, hemos jugado contra dos ofensivas arriba del promedio y las dos nos han hecho muchísimo daño, ¿no? Muy frustrante ver cómo en momentos donde se necesitaban aparecer, ya no quiero decir Maika porque creo que se le pone toda la presión a un jugador cuando pues, se quita de... a uno de los tackles ofensivos y no le puede llegar al quarterback porque el quarterback tiene un receptor abierto completamente. Pero bueno, nadie a la ofensiva, el único que se salva es el pateador. Increíble.
Ahora, en lugar de decir que no me gustó a mí específicamente, hay un buen podcast de The Athletic, se llama The Athletic Football Show y como parte de mi terapia de estos días en el avión de regreso, decidí escuchar, ¿no? O sea, nuevamente, tras la derrota, como que me tardo en escuchar, no quiero saber nada, pero ahorita lo quería procesar rápido, ya, para ver qué, los detalles, ¿no? Porque me salí empezando el cuarto, la verdad es que no me quedé hasta el final, y pues quería ver qué había pasado desde el punto de vista de un neutral. Pero bueno, en este podcast hay una sección que se llama I'm Not Mad, Just Disappointed, o sea, no estoy enojado, solamente decepcionado. Y en lugar de decir que no me gustó, quiero decir, no estoy enojado, pero estoy muy decepcionado de ti, Mike McCarthy, con tu declaración del día de ayer, en donde dijiste que en Green Bay tu equipo era ofensivo, muy ofensivo, porque el roster está, básicamente, no estoy parafraseando, porque el roster está formado para ser tremendamente ofensivos, pero que este Dallas, el alma, el corazón y el equipo tiene una virtud defensiva muy importante, entonces que así debe planear los partidos basando en lo que haga su defensiva y la ofensiva simplemente de ser complementaria. ¿Qué declaración tan más basura de absurda. Mike McCarthy? O sea, sí. Me habías ganado, Big Mike, gordito de oro, ya me tenías en la bolsa y me acabas de meter una patada en el trasero y me sacaste. No sé quién eres.
Sí, hablamos la semana pasada también de cómo los líderes del equipo salieron a hablar, salieron a decir lo que pensaban y ahora como que se escondieron, ¿no? Muchos, ni Dak, ni, digo, Micah por ahí dijo un comentario en su podcast, ¿no? De George Kittle y de Deebo Samuel después de perder, que no los querían ver en, si acaso los llegamos a volver a ver en postemporada. Un comentario bastante ilógico, si me preguntas a mí. Pero sí, ¿no? Lo de Mike, digo, a mí, yo me he quejado de Jason Garrett, Scott Linehan, ahora Mike McCarthy. Yo creo que esas órdenes vienen desde arriba, Mitch. Y lamento decirlo porque es algo que nunca vamos a poder cambiar, ¿no? Porque desafortunadamente Jerry Jones piensa así, su hijo piensa así y toda la institución piensa así. Y ellos quieren ganar a su manera, ¿no? Con una defensiva dura, como se ganaba en los 80s, como ellos ganaron. Y eso, pues ya no pasa, ¿no? Yo creo que ahorita, viendo la NFL de 5 años para acá, las defensivas no ganan campeonatos. Y por ahí hasta se complican para ganar partidos contra rivales duros. Entonces, es un comentario absurdo que lo único que hace es, pues, enojarnos más o hacer enojar más a tus fanáticos, pues que han visto la NFL, que ven todos los domingos a los demás equipos y demás. No sé, es muy, muy frustrante como fanático del equipo escuchar esas declaraciones y más después de una derrota así, ¿no? Donde ni siquiera fue que tu defensiva haya jugado un gran partido. Es ridículo.
Sí, estoy de acuerdo. Y creo que nos vamos a ahorrar la sección de qué nos gustó del partido porque, pues nada, ¿no? Honestamente nada. Pero hablando de la ofensiva, y lo dije hace ratito, ¿no? O sea, humillados y sin identidad. No, le preguntaban a CeeDee Lamb, que aparentemente es el más frustrado de todos, con toda razón, y que se expresó que está frustrado, y le preguntaban pues, qué tipo de ofensiva están operando. Y CeeDee Lamb dijo, no tengo idea, ¿no? Y así me siento yo. O sea, en los primeros partidos, salvo el de Arizona, pues básicamente se llevó a cabo lo que Mike McCarthy dijo, ¿no? Que quería de este equipo, ¿no? Que la defensiva controlara el partido y que la ofensiva fuera meramente complementaria. Pero aún así, Dallas avanzaba bien, ¿no? Con Arizona avanzó bien. Con nosotros, digamos que entre las yardas 20 obtenía first downs regularmente. Dak era el mejor quarterback de toda la liga en tercer down. Y ahorita, en el partido, yo decía, bueno, 3rd-and-5, no hay pecs. Dak está siendo el mejor, por todas las críticas que quieran, de lo que va en la temporada, Dak es muy bueno en tercera oportunidad, y en este partido contra San Francisco, bueno, nada de nada. Entonces a mí me preocupa que en verdad no tengamos idea, y déjate tú que nosotros no tengamos idea, que ellos no tengan idea de qué están jugando en la ofensiva. O sea, este famoso Texas West Coast Offense, que normalmente es muy ágil, muy rápida, muy adversa a los errores, no nos está llevando a ningún lugar. ¿Para qué trajiste a Brandon Cooks, que es un jugador que debe de abrirte el campo cuando lo estás tirando a hacer slants todo el maldito partido? Y cuando se la pasas largo, pues Dak toma una mala decisión. Cuando, puta, creo que es un espejismo lo que hemos visto de Michael Gallup, porque solamente gana por cuerpo en slants, porque ya no tiene velocidad, ya perdió lo que acaso tenía.
Y ni siquiera lo gana por cuerpo. Fue culpable de una de las intercepciones.
Sí, perdón, y aparte, y de nuevo, y Brock Purdy tiró un pase a las manos de Stephon Gilmore que, puta, o sea, no lo agarró. O sea, ese cuate tremendamente suertudo y Dak es el güey con la peor suerte del mundo. O sea, en verdad es tremendamente frustrante eso. Y Gallup, de 83 wide receivers que están en esta métrica, es el número 75 en separación, ¿no? Algo tiene que ser Dallas. No sé si es darle más snaps a Jalen Tolbert. No sé si es involucrar creativamente a Deuce Vaughn, a Hunter Luepke. Nos fascinaba, Dan, te acordarás, cuando jugaban Zeke y Tony Pollard, no porque jugaran juntos, sino por esta agilidad, habilidad que tiene Tony Pollard para ser usado como wide receiver. Algo tienen que hacer, porque esta ofensiva en verdad es un dolor de cabeza. O sea, no tengo idea. Y ya para acabar mi ranteo y dejar que tú digas algo, lo dijiste, ¿no? La primera ofensiva de ellos y la primera de nosotros, y ya sabíamos que iba a pasar, y pues sí, y así han sido todos los partidos de Dallas. No ha habido un solo cambio en el marcador en los partidos de Dallas. O sea, no ha habido una voltereta. El que empieza ganando, acaba ganando, y no hay en ningún momento un cambio en el marcador. Y digo, así Dallas tiene 3 victorias, 2 derrotas, pero qué difícil es pensar que no tenemos capacidad de reacción, ¿no? Qué difícil es ver que contra Arizona y contra San Francisco no lograste acercarte, no lograste ni siquiera ponerlo bueno el partido. Sí me preocupa mucho y bueno, a ver qué dices tú, y ahorita ya me pongo la cachucha de la prudencia y empiezo a hablar de cosas positivas.
Sí, de acuerdo, creo que estoy de acuerdo con todo lo que dices. Cuando se fue Kellen Moore y llega Mike McCarthy, bueno, no llega, pero él es el que da las jugadas, dijimos, a ver, está muy difícil mejorar lo que era la número uno de la liga, la ofensiva número uno de la liga. Estos problemas le pasaron a Mike McCarthy con Aaron Rodgers, que es mucho mejor jugador que Dak. Mike McCarthy es de la idea de implementar un estilo y no importa si al quarterback le queda o no. Él cree que minimizando errores y jugando al librito puedes ganar un juego, y así no es la NFL. O sea, así no juega Josh Allen, así no juega Patrick Mahomes, así no juegan los mejores quarterbacks de la liga. Y además le estás quitando todo ese punch que tiene tu quarterback. Tu quarterback siempre va a tomar riesgos. Ese ha sido Dak Prescott desde la universidad. Dak Prescott usa muchísimo entre yardas, entre los hash browns, que se les llama, ¿no? Las líneas esas que están entre las yardas. Va mucho hash a la marks. Mitad del hash marks, perdón.
Hash browns son las papitas.
Correcto, ya tengo hambre. sí, a él le gusta tirar mucho por ahí y ha habido muy pocos pases. Ahí es donde mejor juega CeeDee Lamb y no le has dado pases por ahí. Ahí es donde mejor juega Jake Ferguson. Y pues, no se ha visto tanto por ahí, ¿no? Entonces, esta idea que tiene Mike McCarthy de hacer una ofensiva, pues, sin tomar riesgos, sin hacer todo by the book, todo correr por el centro, no funciona en este equipo, no le funciona a este quarterback. Y me frustró mucho porque mucha gente le echó la culpa a Dak de este partido, que ojo, Dak jugó muy mal, ¿no? Especialmente. Después de la segunda mitad jugó un pésimo partido, pero todo el mundo ya lo quiere fuera. O sea, si tú me dices que este partido se perdió por culpa de Dak, pues vuelve a ver el partido, por favor. O sea, no le dieron ni oportunidad de arriesgar hasta que lleven perdiendo 28-10. Así no se puede competir, y menos contra un rival tan talentoso. Sí, o sea, creo que estoy de acuerdo con lo que dijiste. Algo tiene que cambiar. Y estamos a buen momento. Es semana 5.
Sí, es que no sé si es cambiar. No sé si es que. Honestamente, no sé si se debería tomar tanto tiempo en agarrarle la onda a lo que quiere Mike McCarthy, porque dudo que lo que estemos viendo sea lo que quiere. No sé si es momento de Dak de revelarse junto con la ofensiva y decir: aquí está el play calling, aquí está el librito de jugadas de Kellen Moore, vamos a usarlo, Mike, o de simplemente decirle, güey, tenemos que cambiar, ¿no? No nos puedes quitar. La ofensiva de Dallas, para bien o para mal, tiene una identidad con Kellen Moore. Y ahorita no tiene. Yo no tengo idea qué juegan. No tengo idea. Tienes una línea ofensiva que está completa por primera vez. Si está difícil porque te están cerrando todos los espacios, puta, en tercera y 2 corre, güey. O sea, yo no estoy tan en contra de eso, ¿no? Sobre todo porque no hicimos nada por aire y por tierra, no que estamos haciendo demasiado, pero avanzas. No sé, está complicado. Pero sí, lo dijiste, Dan, apenas esa semana 5. 2 equipos, lo tuiteó hace rato o ayer, no me acuerdo cuando el becario. 2 equipos que llegaron al partido de la conferencia, final de conferencia, uno era americano, uno era nacional, San Francisco y Cincinnati, después de 5 semanas. La temporada pasada estaban con un récord de 2 victorias, 3 derrotas. Hoy Dallas está con 3 victorias, 2 derrotas. No, estamos muy lejos de decir colorín colorado. Entiendo que ahorita las expectativas de la afición van más allá de simplemente entrar a playoffs, pero les recuerdo que desde los 90s Dallas no entra en 3 temporadas consecutivas a playoffs. Sigue siendo algo bastante, creo que asequible, pero ya no se ve, digamos, tan fácil. Y lo hemos dicho muchas veces en lo que era la temporada. A lo mejor por algo Las Vegas tenía el over-under de victorias de Dallas en 9.5. Y bueno, se vienen partidos muy importantes. Creo que el de los Chargers del próximo lunes por la noche, más allá de la revancha de Kellen Moore contra Dallas o enfrentarnos a Kellen Moore, si alguien lo ve como una rivalidad extra, obviamente es un partido importante por el momentum, famoso momentum, y para cambiar un poquito el script e irte a la semana bye, no tan desilusionado, no tan cabizbajo. Creo que por eso es importante el partido, aunque al final me fascinó un tuit del becario de hace rato. Mencionaba 8 partidos que son trascendentales en lo que resta de la temporada y 6 de ellos son de local. Por ahí vean el tuit. Pero de los 6 partidos de local, eso, yo hago matemáticas después de ese tuit y digo, bueno, ya tenemos 3 victorias. Si esos 8 partidos relevantes ganamos esos 6 de local, ya estás en 9 victorias. Y si además sumas una victoria que debe ser automática contra Carolina, pues ya estás en 10 victorias y con 10 victorias estás en playoffs. Y ya, ¿no? Obviamente aspiramos a más, aspiramos a 11, 12. Todavía se puede. Pero sí necesitamos un cambio importante en la identidad ofensiva de este equipo.
Sí, de acuerdo. Me da mucha risa cómo en las semanas que perdemos, que no han sido muchas en los últimos años, siempre tenemos mucho más interacciones, engagement y demás en nuestras cuentas, ¿no? Todo el mundo se va a lo peor cuando pierdes, ¿no? Ya vendan a todos, queremos la primera selección del draft. Mike McCarthy es el peor coach de la historia, Dak es el peor quarterback del mundo, Micah ya no sirve. Tranquilos, semana 5, se viene un rival pues bastante duro, pero con una defensiva mucho más asequible, ¿no? No creo que sea un partido fácil, pero por lo menos en esa parte pues podemos competir de mejor manera. Si competimos, vamos a competir contra una de los mejores quarterbacks de la liga, para mi gusto, que regresa varios de sus jugadores, o por lo menos uno de los jugadores más importantes del equipo, pero tranquilos, falta mucho. No somos sí. Denver, no somos Chicago para estar llorando tirados, ¿no? Estoy de acuerdo que como institución y con lo grande que hemos sido, bueno, no en los últimos años, pero antes de eso, aspiramos a más y queremos ganar el Super Bowl todos los años y demás, pero es un proceso y es una temporada larga y hay que ir partido a partido. Y yo soy el negativo, ¿eh? Entonces, tómelo de mí, por favor.
No, y antes de entrar a detalle de este partido lunes por la noche, decir las pocas cosas que ya podemos asegurar y a lo mejor de redirigir nuestros objetivos. La temporada pasada era la semana 14, 15, 16 y decíamos, está complicado, pero se puede ser el número uno de la nacional, ¿no? Se puede ser el número uno, se puede obtener el bye, está ahí a tiro de piedra. Hoy la semana 5 y ya estamos a 3 partidos prácticamente de diferencia con San Francisco porque no ha perdido, o sea, tenemos 2 derrotas y ellos tienen el desempate. Entonces, digamos que ese objetivo ya lo podemos tirar a la basura y ya podemos enfocarnos en otras cosas, ¿no? ¿Y qué otras cosas? Pues, ¿cómo está primero la división? La división está con Filadelfia, 5 ganados, 0 perdidos, pero creo que sigue siendo un objetivo bastante alcanzable ganar la división y creo que ese es el objetivo número uno de Dallas en este momento, alcanzar a Filadelfia. Y se puede hacer simplemente porque tienes 2 partidos contra ellos y ahorita la diferencia es de 2 partidos. Entonces, ni siquiera tenemos que meterle matemática, ni siquiera tenemos que ver otros rivales, tal cual. Filadelfia 5-0, Dallas 3-2, Washington 2-3 y el peor equipo de la división, que imagínate, muchos dicen que Daniel Jones era mejor que Dak Prescott. Bueno, 1-4, los Giants. Y en la conferencia, pues ya lo dije, ¿no? San Francisco está ahí arriba, Pero aquí es donde me hace sentido el tuit del becario, en donde me dice los partidos importantes, porque mete el partido contra los Rams, que sorprendentemente están jugando bien y están ahí en la pelea. Partido contra los Seahawks, están ahí en la pelea. Y después, pues los de la división que nos quedan, y otro por ahí que no recuerdo. Pero son partidos estos que te van a ayudar a definir desempates en caso de que uno quieras aspirar a ganar la división, o dos, caso de ser comodín, quizás como esté rankeado dentro de los comodines. Entonces, hay que ponerle atención especial a estos 8 partidos que menciona el becario, y sobre todo a los 6 de esos 8 que son como locales. ¿Algo de esto, Dan, antes de pasar de lleno al partido contra los Chargers?
No, sí, de acuerdo. Y creo que la semana de descanso queda muy bien para afrontar los siguientes partidos, ¿no? Después de este partido tenemos la semana de descanso. Puede ser buen momento para reagruparte. Ojalá sea después de una victoria, que eso siempre ayuda. De ahí te reagrupas y tomas por cuernos las siguientes semanas, ¿no? Que se vienen, que van a ser muy duras también. Pero sí, creo que nuestra conferencia pensamos que iba a ser un poco más fácil, que solo iban a estar tres rivales.
Detroit.
En la pelea.
Detroit es el otro que ya me acordé. Detroit es otro de los partidos relevantes que menciona el becario, y donde Dallas va a jugar de local contra ellos en la semana 17.
Que se están viendo muy bien, ¿no? Han tenido buena temporada.
Y Seattle también, y los Rams también. O sea, la verdad es que eran 3 partidos que antes de que empezara la temporada, si no te podría yo asegurar la victoria, pero Dallas siendo local, sí diría, pues sí, le veo un 70% de chances de que gane. Y ahorita, pues Detroit está muy bien. Ya quisiéramos tener la creatividad que tiene el coordinador ofensivo de Detroit para darle opciones a Jared Goff. Pero bueno, tenemos a Mike, tenemos a Brian Schottenheimer. Y eso no va a cambiar, entonces esperemos que lo que cambie es su forma de afrontar los partidos. Y afrontar partidos, este que viene contra los Chargers, será sin CJ Goodwin, que es nuestro mejor jugador de equipos especiales, que ya le dijimos adiós a él, a su temporada, se acabó, se lesionó y está fuera por toda la temporada. Kavontae Turpin, aunque no lo han descartado, tiene un high ankle sprain. Eso suelen ser de 4 a 6 semanas. Es lo mismo que tiene Saquon Barkley, básicamente, ¿no? Ya lleva, creo que 2 o 3. Normalmente son 4 a 6 esos. Leighton Vander Esch, lesión de cuello. Era ni vi cuando pasó. Ya después me enteré en Twitter.
Estuvo grave.
Y pues ahora sí tenemos a Damone Clark, ¿no? De los que hicieron el roster de 53 original. Por ahí tenemos a Malik Jefferson, que ha estado subiendo el equipo de prácticas al roster de partido. Si Leighton Vander Esch va a la lista de lesionados, seguramente lo subirán a él. Y pues a ver quién más viene, ya sea el equipo de prácticas o a ver a quién contratan, porque aunque nuestra línea creo que jugó bastante bien contra la carrera, aún contra este equipo de San Francisco, y donde nos hicieron daño fue con los play actions hacia Kittle. Necesitamos de linebackers ágiles para parar a Austin Ekeler, que según sus palabras tiene un 99% de chance de regresar después de que se lesionara en la semana 1.
Sí, un rival durísimo con, uno, lo mencioné, uno de los mejores quarterbacks de la liga, uno de los mejores receptores de la liga y uno de los mejores corredores de la liga, ¿no? Obviamente tienen también muchas deficiencias. Se les lastimó Mike Williams, que era su receptor número 2. Draftearon a Quentin Johnson, que no se ha visto muy bien. Tienen a Joshua Palmer, tienen... Yo creo que su mejor arma es su quarterback y su peor arma es su coach. No sé cómo lo veas tú. Creo que Staley se ha visto muy mal. Él es, a diferencia de Mike McCarthy, un güey que le gusta, un coach que le gusta tomar riesgos todo el tiempo, sin checar los números. Él hace lo que piensa y lo que dicta su corazón, y así se rige.
Me fascinaba a mí el Brandon Staley, donde sí usaba los números y inga su lo que piensen los demás. Y me decepcionó que lo dejó de hacer. Y ahorita como sí, que de repente lo hace y de repente no lo hace. Y sí, parece que es más su feeling. Güey, sigue los números. Los números no mienten.
A ver, háganlo, yo estoy de acuerdo.
Todos.
Tú y yo siempre hemos sido de ese pensamiento. Y de hecho, cuando se contrata Mike McCarthy, él dice lo mismo, ¿no? Digo, ya no lo ha hecho a través de los años, pero bueno, esa manera de pensar me encanta. Regresando un poco al rival, una defensiva que no se ha visto muy bien, ¿no? La de los Chargers últimamente, y donde creo que ahí es donde podemos aprovecharlo, ¿no? Tienen en Khalil Mack y en Bosa dos muy buenos jugadores en la línea defensiva. Tienen a Derwin James, ¿no? Se deshicieron apenas de J.C. Jackson. Está un poco mermada su secundaria. Sus linebackers no son su mejor arma. Entonces yo creo que ahí es donde atacar, ¿no? Por el centro de nuestra línea ofensiva, corriendo con Tony Pollard, o por el centro del campo con CeeDee Lamb y Jake Ferguson. Si las cosas no te están funcionando, los demás equipos, pues de mucho nivel lo hacen mucho, ¿no? Si las cosas no te funcionan, dásela a tu mejor jugador. Travis Kelce, Justin Jefferson, AJ Brown. Digo, San Francisco es un poco diferente porque tienen como 12 mejores jugadores, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso tiene que ser el script del partido. CeeDee Lamb debería de tener 10 targets, 8 o 10 targets, y creo que va por ahí. Esa es la clave para ganar el partido. Yo a principios de la temporada dije que íbamos a llegar esta semana 3-3. Obviamente me equivoqué con una derrota. Yo pensé que íbamos a perder contra los Jets de Aaron Rodgers. Se pierde contra Arizona, que era uno de los que pensamos que se iba a ganar. Pero bueno, califiqué este partido como una derrota para Dallas. Lo sigo creyendo, pero creo que hay más esperanza que contra San Francisco. No sé tú cómo lo veas.
Justo te iba a decir eso, que mi esperanza para este partido es que nos hayamos equivocado tanto tú como yo en el récord en el que entremos a la semana bye. Tú dijiste que íbamos a llegar a este partido sí con récord 3-2 y después del partido íbamos a entrar a la semana bye con récord de 3-3. Yo dije que íbamos a llegar con récord de 5-0 y acabando este partido nos íbamos al bye con 5-1. Me parecería más que elocuente de nuestra parte que nos vayamos a la mitad, ni tú ni yo, y 4 victorias, 2 derrotas para irnos a la semana bye. ¿Te gustaría eso?
Sí, claro. O sea, me encantaría. De hecho, no lo veo imposible como lo veía contra San Francisco. Pero bueno, va a ser un rival muy duro. Vamos de visita, aunque no vaya a aparecer el día de partido, que va a ser el lunes por la noche. Hay que tomarlo en cuenta, que aparte me quedó como anillo al dedo, porque el fin de semana no voy a estar en la ciudad. Entonces puedo regresar tranquilo a ver el partido después de trabajar el lunes por la noche. Y pues digo, realmente va a estar durísimo. Creo que Kellen Moore nos va a tener muchas sorpresas bajo la manga. No sé por qué creo que va a haber jugadas sorpresas, ¿no? Flea Flickers, algo por el estilo de lo que vimos contra San Francisco en esa doble jugada que justo había hecho Detroit en la mañana. Pero siento que Kellen Moore va a querer demostrar algo.
¿Kellen Moore nos tiene algo reservado? ¿Algo nos tiene? Ok, Kellen Moore. Pues a ver, los Chargers llegan con 2 victorias al hilo después de haber empezado la temporada con 2 derrotas y la semana pasada descansaron. Entonces tienen pues ya mucho tiempo preparando este partido contra Dallas. Seguramente se frotaron las manos el fin de semana cuando vieron tremenda paliza que nos metieron. Dallas pues tiene ese día extra para descansar después de que jugó el domingo por la noche. Y bueno, yo también, no, la verdad es que no es que me haya caído el anillo al dedo, no, lo veré en otras latitudes. Me parece que será a las 2 de la mañana de donde esté, cuando tenga que prender la computadora y streamear el partido. Evidentemente lo haré porque está en mi ADN, porque no puedo vivir yo las cosas en diferido, o no puedo dejar yo de ver un partido de los Cowboys. Y bueno, ya estaremos en algún punto de la próxima semana poniéndonos de acuerdo, Dan y yo, para grabar un podcast más. Esperemos que sea un podcast 100% optimista, que nos hayan regalado un gran partido, que no haya lesiones, porque este partido, además de que nos dieron con todo, salieron muchos jugadores lesionados. Entonces, esperemos que logremos ganar con lo que tengamos y que los que estén lesionados estén recuperados para el 29 de diciembre, me parece, perdón, 29 de octubre, me parece que es el partido contra los Rams de la semana 8, que es el partido que le sigue después de este partido de la semana 6 contra los Chargers. Dan, ¿algo para acabar?
No, yo creo que de mi parte es todo, y sí, esperar martes victorioso, ¿no? Lo decíamos después del partido con Arizona, qué larga se hace la semana cuando no se tiene una victoria. Entonces, ojalá regresemos a la senda del bien, ¿no? Porque aparte esa semana va a durar el doble con nuestro descanso.
Pues sí. Muy bien, Dan. Síganos en arroba cuentos vaqueros. Estamos cerca de los 3,000 followers. Estamos en TikTok. Somos una verdadera sensación en TikTok. Jamás lo pensé. Bien por el becario y sus ideas. Nos estamos escuchando. Síganos arroba cuentos vaqueros en Twitter y cuentos.vaqueros en TikTok. Hasta la próxima.